turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
A todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida al programa número 13 de Talento y Salud de Radio UMH. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y de debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis con nosotros. Hoy, Gemma Sola nos acompaña en el control de sonido y en los micrófonos, Laura Rodríguez, Lidia Soriano, Adrián García y yo, Beatriz Martín. ¡Comenzamos! De nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección de Conociendo los Recursos Humanos. Hoy está con nosotros Isabel Bonmatí, que es directora de Gestión y Desarrollo de Personas de ClaveI. Hola Isabel, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola Beatriz, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantada de estar aquí.
Ya teníamos ganas de que vinieses y estuvieses con nosotros un ratito. Isabel, para empezar, ¿podrías contarnos en qué consiste tu actividad laboral?
Sí, claro. Bueno, pues yo te cuento muy brevemente. Mi actividad laboral consiste en reclutar y seleccionar perfiles profesionales, implantando para ello estrategias de employer branding, uh-huh. y además en desarrollar y fidelizar el talento de los colaboradores, como, bueno, pues implantando nuevos métodos de trabajo, realizando evaluaciones de desempeño, diseñando planes de formación in company y personalizados, diseñando políticas retributivas, planes de conciliación y planes de clima laboral.
Muy completo, desde luego. Como en otras ocasiones te informa Isabel, nuestro equipo de documentación ha indagado un poco y ha encontrado que tienes un amplio perfil como directiva en gestión y desarrollo de personas, en el que podríamos diferenciar tres grandes bloques, ¿no? Por una parte, se ve un perfil profesional laboral con una amplia experiencia como responsable de recursos humanos en la organización. Por otra parte, también destaca un perfil profesional docente como profesora y tutora en másteres, ¿no? Uh-huh. Y por último, también un perfil profesional digital con publicaciones en la red. Entonces nos surge una cuestión, ¿no? ¿Una directiva de recursos humanos de una empresa importante como tú tiene que tener este triple perfil profesional laboral, docente y digital?
Pues a tu pregunta, Beatriz, yo sinceramente me resulta difícil el poder separar estos tres perfiles, uh-huh. perfil laboral, perfil digital y perfil docente. Yo hablaría de un único perfil, para mí es un único perfil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy en día el perfil de cualquier profesional, independientemente del puesto que desempeñe una empresa, sea directivo, sea mando intermedio, sea operativo, independientemente de si es un perfil que está en activo o es un perfil uh-huh. que está desempleado, tiene que cubrir tanto los requerimientos técnicos del puesto sí. como las competencias y las habilidades digitales que se requieren para el puesto. Uh-huh. Te hablo, por ejemplo, de tener presencia en redes sociales, uh-huh. el uso de herramientas colaborativas, uh-huh. la habilidad para gestionar emociones, para percibir el cambio como una mejora, una oportunidad de mejora y no como una barrera. Uh-huh. Hoy en día los procesos de selección ya no se basan únicamente en criterios y requerimientos técnicos del puesto. Al contrario, cada vez le vamos dando más peso a las competencias y a las habilidades digitales.
Uh-huh. Curioso, es cierto, el 2.0 del que todo habla, ¿no?
Exacto, el reclutamiento 2.0, la captación de talento 2.0, el mundo 2.0, sí. Que eso no quiere decir que tengamos que dejar de lado el mundo offline. Uh-huh. Tenemos que seguir combinando los dos mundos, mundo online y mundo offline.
Sí. Y bueno, veo que por lo que has dicho ves un único perfil, el que has comentado, como profesional más directamente trabajando con personas y el mundo digital, ¿no? Pero, por ejemplo, con respecto a ese perfil con el docente, ¿no? Que es más académico, más formal, en el sentido más teórico y tal. Como curiosidad, ¿has tenido alguna vez problemas o dificultades como directiva debido a este perfil? Porque pensamos que podría darse el caso de que, por ejemplo, lo que enseñas alumna en la universidad o un poco la perspectiva que pones en esas tutorizaciones no se corresponda, pues, o bien con la cultura de la empresa que tú estás desempeñando o no esté de todo alineado con los principios o filosofía de la empresa, ¿no? ¿Ves mucha divergencia, sobre todo en esto de...?
Yo a nivel personal, hablando de mi puesto actualmente, no he tenido ningún problema y considero que también depende mucho de la estrategia que sigue cada empresa en ese sentido. Uh-huh. Porque, bueno, pues por un lado, como comentaba antes, el perfil digital, desde mi punto de vista, es muy importante en todos los ámbitos, en todos los puestos actualmente, por la rapidez en la que evoluciona el mercado laboral. Considero que la velocidad de cambio que estamos viviendo actualmente nos obliga a pensar y actuar de una forma más global, más colaborativa y más eficiente. Uh-huh. Y que es necesario el contar con estos perfiles digitales en la empresa, digitales y docentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una forma de acceder al mundo colaborativo, estamos más interconectados y nos permite cuestionarnos nuevas formas de trabajo. Uh-huh. Nos da la opción de reorganizar procesos de negocio, reorganizar procesos de trabajo, que en ocasiones podemos empezar innovando desde cero o que nos puede llevar a desarrollar o a modificar procesos de trabajo que ya existían y simplemente nos limitamos a optimizarlos. Uh-huh. Implantando herramientas más ágiles, implantando métodos más flexibles, pero lo que sí que es verdad que hoy en día vivimos en un mundo en el que sí o sí vamos a tener que estar permanentemente en fase beta. A lo que tú me comentabas, Beatriz, si puede haber una incoherencia entre lo que una persona puede, un docente puede explicar en una clase de un máster, de un grado, con la cultura de la empresa, en este caso, podría darse el caso, por supuesto, pero precisamente para eso todas las empresas tienen que tener una estrategia que esté alineada con sus valores. Y aquí ahora mismo lo que sí que están haciendo mucho las empresas es, en este proceso de transformación digital, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es el darle una vuelta a la cultura corporativa de la empresa, al revisar esos cimientos de la empresa, definir cuál es la visión que quiere tener la empresa, transmitir de forma muy clara a los colaboradores. Yo cuando hablo de colaboradores me refiero a los empleados de la empresa. Nosotros no hablamos de empleados, hablamos de colaboradores. Transmitir esa visión de forma muy clara a los colaboradores para que ellos entiendan cuál es el cambio necesario que la empresa quiere realizar para conseguir ese futuro deseable.
Sí.
En ClaveI, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho ha sido redefinir. Hemos analizado nuestros valores, nuestra misión y nuestra visión, y hemos ajustado, teniendo en cuenta la estrategia de transformación digital, hemos ajustado la cultura corporativa con los valores de los colaboradores. ¿Precisamente para qué? Para evitar que nos ocurran este tipo de situaciones y que estemos alineados.
Sí.
Solamente de esta manera creo que sí que podríamos conseguir que tanto el perfil docente, el perfil digital y el perfil laboral estén alineados y que no se nos den. Que puede ser que transmitamos información, acciones, que no se estén desempeñando en la empresa. Puede ser. Pero bueno, es la línea también, la forma de aportar conocimiento a los colaboradores, a los alumnos que están escuchando y darles ideas siempre no lo vamos a estar implantando en la empresa, pues puede ser por temas de recursos, por temas de tiempo. Y por otro lado también comentar que el perfil digital a los departamentos de recursos humanos nos ha abierto un abanico de posibilidades impresionantes. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las personas que reclutamos perfiles seleccionamos a través de las redes sociales. Lo primero que hacemos cuando nos llega un candidato a un proceso de selección, que es rastreamos, buscamos en Google toda la información que podamos sacar para ver si este candidato es el perfil idóneo para cubrir el puesto. Por otro lado, si nuestros perfiles son digitales, ¿qué podemos conseguir? Bueno, pues podemos conseguir que sean nuestros embajadores de marca. Gracias a que nuestros colaboradores pueden hablar de nosotros en la red, los departamentos de recursos humanos podemos tener un gran aliado, los departamentos que nos encargamos de gestionar y atraer el talento a la empresa.
Sí, cierto. Y bueno, ya has empezado a hablar un poco de Clavey, de lo que es la empresa en sí mismo, pero centrándonos un poco en tu trabajo dentro de Clavey, tenemos entendido que desarrolláis el talento digital de vuestro equipo mediante planes de formación personalizados. ¿Podrías contarnos en qué consiste esta actividad tan interesante?
Sí, bueno, pues nosotros estamos inmersos en el proceso de transformación digital ahora mismo y tenemos en marcha diferentes proyectos. Por ejemplo, diseñamos planes de formación, como tú bien has dicho, Beatriz, diseñamos planes de formación personalizados destinados a desarrollar la huella digital de nuestros colaboradores. ¿Cómo? Bueno, pues les ayudamos a crear sus perfiles en redes sociales. A los que ya tienen perfiles, les ayudamos a perfeccionar esos perfiles en redes sociales y además les ayudamos a potenciar su marca personal a través de talleres que vamos impartiendo. Además, implantamos también mejoras en el proceso productivo a través de una metodología que se llama Sistema Lean, cuya filosofía consiste en la mejora continua. Integramos la gestión de proyectos desde hace 2 años, tanto en los procesos estratégicos como en los procesos operativos y los procesos de cliente. Y además, nos apoyamos en un cuadro de mando que nosotros diseñamos a través de Tableau, al que cualquier persona de la empresa tiene acceso y lo que nos permite es analizar y hacer un seguimiento de forma muy visual de cuáles son los diferentes KPIs que llevamos y lo que nos va a permitir es nos permite hacer una toma de decisiones más ágil, más rápida y que no esté basada en sensaciones, sino que esté basada en datos y en experiencias. Entonces, para llevar a cabo todos estos proyectos necesitamos formar a la gente, realizamos planes de formación técnica y competencial y hacemos una evaluación y una tutorización de estos planes de formación. ¿Cómo lo hacemos? Pues medimos la aplicación práctica del conocimiento que ellos han adquirido. En ocasiones se cumple con éxito, en ocasiones no. Y cuando no se cumple con éxito, bueno, pues reajustamos ese plan de formación o ese plan de acción para poder llevarlo a cabo.
Todo muy personalizado. Y por otra parte, también sabemos que habéis implantado medidas de salud y de clima laboral y que habéis recibido en 2016 el primer premio nacional como empresa saludable en los premios MAP. Esto despierta mucho nuestra curiosidad y nos gustaría que nos contases esta experiencia. ¿En qué consiste este tipo de iniciativas de empresa saludable por las que además habéis recibido un premio tan relevante?
Sí, de hecho, bueno, recibimos un premio y nos hemos quedado finalistas también a nivel nacional en diferentes premios. Y bueno, pues el objetivo nosotros en un principio nos planteábamos, vivimos en una época de mucho estrés, la pregunta o lo que siempre decimos todos, no tengo tiempo, vamos a tope de trabajo, tenemos mucho trabajo, vamos a generar, es fundamental que generemos un buen ecosistema, ¿para qué? Bueno, pues para ayudar a nuestros colaboradores a propiciar un ambiente de innovación, a fomentar la confianza, a facilitarles que salgan de su zona de confort. Y también, bueno, pues a reducir esas barreras de gestión del cambio y esa incertidumbre e inseguridad que se produce cada vez que se produce un cambio en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues implantamos un programa de salud y bienestar que llevamos desarrollando durante 4 o 5 años, en el que hemos hecho talleres de mindfulness para todos los colaboradores de la empresa durante un periodo de 4 meses. hemos implantado, hemos desarrollado charlas de nutrición para ayudar a mejorar la alimentación de cada uno de nosotros. Hemos impartido también talleres de primeros auxilios para adultos y para niños. Somos muchos los que tenemos niños pequeños, somos una plantilla muy joven.
Sí.
Y bueno, hicimos un taller de primeros auxilios para adultos y luego nos propusieron hacer un taller de primeros auxilios para niños. Hemos realizado también talleres de gestión de las emociones, talleres para prevenir el cáncer de mama. Y además este año hemos incorporado en las pruebas de reconocimiento médico, solemos ampliar las pruebas y hemos incorporado una prueba más, que es la prueba de la sangre oculta en heces, uh-huh, para prevenir la detección del cáncer de colon. Uh-huh. Además ofrecemos un servicio de fruta fresca a los colaboradores durante todos los días de la semana. Negociamos seguros de salud para ofrecer a los colaboradores condiciones más beneficiosas de las que ellos a nivel particular podrían obtener, y además retribuimos los seguros de salud a los colaboradores en parte. Y todos nuestros colaboradores cuentan en su puesto de trabajo con dos pantallas para que, bueno, pues para ayudarles a reducir el nivel de estrés y que al mismo tiempo puedan ser más eficientes en su trabajo. Añadido junto con este plan de salud y bienestar, también tenemos un plan de conciliación para mejorar la flexibilidad horaria de los colaboradores. Disponemos de una sala de relax y una sala de ocio en la empresa para los colaboradores que después de comer quieran descansar un ratito antes de iniciar su jornada laboral, y para los colaboradores que, por el contrario, lo que quieren es jugar unas partidas al futbolín con sus compañeros o jugar con la Wii o simplemente charlar un rato antes de empezar la jornada de la tarde o una vez finalizada la jornada.
¿Qué medidas más interesantes? Además son muchas, muy integradas.
Sí, también hemos implementado este año, perdona que te corte, Beatriz, una ayuda a los papás y a las mamás por maternidad. En el momento en que tienen un bebé, les ofrecemos tres opciones. Pueden elegir entre ampliar su periodo de permiso de paternidad o maternidad una semana más. Podemos ofrecerle una ayuda en gastos de farmacia durante los tres primeros años del bebé. O le podemos ofrecer una ayuda con un seguro de salud para el bebé durante los tres primeros años.
Concreto y conciso, cierto. Por último, Isabel, nos gustaría comentar a los oyentes que Claveia está colaborando con el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones desde hace ya varios años de forma muy activa. De hecho, desarrollamos conjuntamente varias acciones fijas a lo largo de los cursos académicos y hemos participado juntos en otras que se han ido sucediendo a lo largo de los diferentes años, ¿no? En concreto, sois una entidad que colabora acogiendo a estudiantes en prácticas y además participando en diferentes jornadas, ¿no? Y hace un par de años participasteis impartiendo varios cursos de formación complementaria sobre gestión del desempeño y gestión de la formación. Con lo cual no es difícil entender cómo este año os habéis embarcado con nosotros en un nuevo proyecto que se denomina Escuela de Formación en el Máster Universitario. En esta escuela lo que se pretende es ofrecer cursos de especialización dirigidos a estudiantes de grado, de posgrado y también a profesionales, que es lo interesante también. Y para este año vais a ofrecer un curso práctico en gestión de recursos humanos y administración de personal y va a ser impartido por Verónica Navarro sí. Y se va a celebrar dentro de nada, entre el 6 y el 20 de marzo de este año, del 2018, a lo largo de 6 tardes con una duración total de 25 horas. ¿Podías adelantarnos antes de esta fecha qué es lo que vais a contar, qué es lo que vais a ofrecer en este curso?
Sí, pues yo te cuento, Beatriz. Este curso está destinado a todas aquellas personas que quieran orientar su carrera profesional al área de recursos humanos y a la gestión de administración de personal. ¿Qué vamos a ver? Bueno, va a ser un curso totalmente práctico en el que a través de un software de recursos humanos a tres equipos, las personas que asistan van a aprender las diferentes fases que se pueden llevar a cabo para desarrollar un proceso de selección, cómo hacer una evaluación de desempeño con las diferentes fases de evaluación de competencias, plan de acción, comunicación a los colaboradores, cómo diseñar planes de formación y luego poder evaluarlos, hacer un seguimiento y una eficacia. Además de todas las, conocer cómo gestionar la administración propia de un departamento de personal. Uh-huh. y también van a contar con la opción de poder conocer en qué consiste un portal de empleado y cómo se puede agilizar la comunicación entre responsables y colaboradores a través del portal del empleado.
Muy completo, desde luego. Para los que estéis y las que estéis interesados en este curso, podéis encontrar información al respecto en la web de la UMH, www.umh.es, si accedéis al apartado de estudios, otros cursos dentro de los cursos de perfeccionamiento. Y también tenéis información disponible en la web del máster, que ya conocéis, que es master.rrhh.umh.es. Isabel Bonmatí, directora de Gestión y Desarrollo de Personas de CLADEI, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa y te agradecemos mucho tu tiempo y el habernos acompañado hoy en nuestro programa de Talento y Salud.
Muchas gracias a vosotros, Beatriz, encantada de estar con vosotros.
Lidia Soriano y Laura Rodríguez nos traen, como es ya habitual, la sección Hablando de. ¿Qué nos traéis hoy?
Hola a todos y todas, somos Laura Rodríguez y Lidia Soriano. Aquí estamos de nuevo en este maravilloso programa de Talento y Salud. Y como siempre, encantados de estar un año más transmitiendo noticias de actualidad con todos vosotros. No queremos empezar el año sin felicitar a todas las personas que nos habéis estado siguiendo edición tras edición y esperamos que siga siendo así un año más. Hoy, en la sección Hablando de, os daremos algunos consejos para mejorar vuestro perfil de LinkedIn. Bueno, estamos dando por supuesto que todas las personas que nos estáis escuchando tenéis perfil de LinkedIn. Si esto no es así y estáis en búsqueda activa de empleo, te recomendamos que te pongas manos a la obra, ya que aumentará en gran medida tu empleabilidad. Una vez dicho esto, Lidia, ¿puedes darnos algunas claves para mejorarlo?
Claro que sí, Laura. Empezaremos con la foto de perfil. Es recomendable siempre que hagamos un perfil de LinkedIn utilizar una foto profesional ligada al ámbito al que estemos postulando, en la que estemos solos. No sirven ni selfies, ni fotos con mascotas, ni amigos, ni de fiesta. LinkedIn es una red profesional. El no hacerlo podría dar una imagen a nuestro perfil impersonal y artificial. Además de esto, es importante añadir la foto, ya que muchas veces las empresas recuerdan más nuestra cara que nuestro nombre o nuestra experiencia laboral, por lo que agregar una imagen adecuada a nuestro perfil nos dará puntos extras. Otro de los consejos que os damos a la hora de haceros LinkedIn es el de utilizar una adecuada presentación de vosotros mismos en el texto, que nos permite poner debajo de nuestra foto. Gracias a esto, podemos mostrar nuestras fortalezas y hacer como una especie de carta de presentación, que sea breve, concisa y clara, y que además aporte información lo suficientemente relevante como para darle al reclutador ganas de que siga leyendo nuestro currículo.
El siguiente consejo que damos es completar lo máximo posible el apartado del currículum. Añadir la experiencia, aportar datos como fechas, empresa, funciones que hemos realizado en la misma, añadir los éxitos profesionales, añadir las competencias que consideramos más relevantes y también podremos añadir aquellos logros que hayamos conseguido en nuestra experiencia profesional. Otro consejo es rellenar el apartado de aptitudes y logros profesionales, ya que en este podemos añadir competencias, conocimientos, etcétera, que pueden ayudar a dar más información de nosotros mismos y además a otras personas que estén en nuestra red podrán validar esta información. De modo que si un reclutador entra en nuestro perfil de LinkedIn podrá ver qué aptitudes y logros tenemos validados, dando esto mayor fiabilidad a la información. Un apartado similar a este es el de logros profesionales. Este nos ayuda a dar más información y fiabilidad, como hemos comentado antes, a la información que vamos añadiendo, dándole más peso y valor a nuestro currículum, ya que puedes añadir documentos como certificados, diplomas de cursos que hayamos realizado. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos adjuntar un link donde se encuentre el documento, por ejemplo, el certificado del curso que hayamos hecho en formato PDF.
Bueno, y lo último que aparece en nuestro perfil es un apartado de intereses, donde podrás seguir las páginas que te interesen. Esta información para el seleccionador es importante ya que puede ver tus gustos, aficiones, curiosidades, etcétera, por lo que también es un aspecto a tener muy en cuenta. A ver, ya llevamos 5 recomendaciones, las recuerdo. Primero, cuida la foto de perfil. Segundo, haz una descripción con impacto. Tercero, detalla y elabora de forma correcta la información de tu experiencia y formación. Cuarto, añade tus logros, tus aptitudes e intereses, ya que éstas darán veracidad a tu currículum. Y quinto, sigue las páginas que te interesen. Continuamos con el sexto tip. Aprovecha todo lo que LinkedIn ofrece, ya que ¿de qué sirve tener un perfil de LinkedIn si nadie lo puede ver? Ten en cuenta funciones como la de generar el URL de tu página. Este lo podrás utilizar para poner tu link de LinkedIn en diferentes redes sociales, para posicionarla en Google y verla cuando pongas tu nombre, etc. Séptimo tip. Al hilo de lo anterior, utiliza palabras clave para aumentar el ranking de tu perfil en tu motor de búsqueda. Por ejemplo, si un candidato está buscando una persona de marketing, es probable que busque palabras como marketing, SEO y social media, para dirigirlas hacia profesionales expertos en esta área. Por lo que si quieres que te puedan encontrar con facilidad, busca y añade las palabras claves en tu área.
Y vamos con el octavo tip. Sé activo en tus grupos de LinkedIn. Participa, recomienda y comparte contenido porque te ayudará a hacerte mucho más visible. Aumentar tu red de contactos es muy importante, aunque cuidado. Y aquí viene el noveno tip. Cuantos más contactos tengo en mi perfil de LinkedIn, ¿es mejor? La respuesta es no. En este caso, la cantidad no es igual a la calidad. Es recomendable que los contactos estén relacionados con nuestro ámbito laboral, debiendo ser estos de calidad y que nos aporten valor, que compartan conocimientos que nos resulten interesantes, etc. Lidia, ¿cómo es tu LinkedIn?
Pues mira, Laura, aquí voy con el último tip, el décimo. Este tip para mí es muy importante y yo personalmente lo cuido mucho. Este es cuida tus mensajes. Es decir, cuando le envíes una solicitud a alguna persona, te recomendamos que no utilices el mensaje predeterminado que te da LinkedIn, sino que lo personalices y se lo dirijas a la persona en concreto, haciendo referencia, por ejemplo, a cómo os habéis conocido, haciendo referencia a algún momento en concreto, cómo no, siempre saludando y despidiéndonos. En definitiva, cuidar el cómo nos dirigimos a la otra persona, ya que en un primer contacto y debemos dar una buena primera impresión.
Bueno, pues aquí terminamos ya. Y recuerda, toda esta información puede ser vista por reclutadores y por todo el mundo en general, así que crea tu perfil tal y como quieras que el resto lo vea. Un saludo y hasta el próximo programa de Talent y Salud.
A continuación, y de nuevo con nuestros invitados, iniciamos nuestra sección de organizaciones saludables. Como ya sabéis, y si no os lo cuento ahora, la Universidad Miguel Hernández, a través del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, suscribió hace unos años un convenio de doble título de máster con la Universidad Chilena de Talca, en concreto con el título de posgrado que imparten allí y que se denomina Magíster en Psicología Social. Estos dos títulos, el español y el chileno, son oficiales y están acreditados por las respectivas agencias u organizaciones gubernamentales. Este acuerdo permite que los estudiantes matriculados en estos másteres de Talca o de Elche puedan obtener los títulos de máster y magíster por ambas instituciones. ¿Cómo? Pues asistiendo unos meses de formación en su universidad de origen y un periodo mínimo de 3 o 4 meses de intercambio en la otra universidad. Hoy estamos con Ana Padilla, que es una de las estudiantes matriculadas en el Magíster de Psicología Social de Talca y que actualmente está en su periodo de formación en el Máster de la Universidad Miguel Hernández. Hola Ana, bienvenida a nuestro programa de Radio Talento y Salud.
Hola Beatriz, muchas gracias por la invitación, por cierto.
Ana, dinos, ¿qué opinión tienes sobre este tipo de acuerdos entre universidades de diferentes países para la realización de dobles títulos de máster?
Bueno, creo que son muy enriquecedores, tanto para los viajantes, que son los que nos cambiamos de país, como las personas que están en el máster y comparten con los viajantes. Porque al compartir en un ambiente académico con personas que tienen diferente formación, distinta forma de ver la vida, vienen de culturas distintas, pues ampliamos nuestra visión, no solo de lo que estamos viendo dentro del programa, porque claro, compartimos, hablamos, discernimos en muchas ocasiones, sino también de la vida en sí. Yo tuve la oportunidad de tener dos compañeros, Laura y José Luis, que vinieron de Elche a Talca como compañeros, y ahora yo hice lo contrario. Entonces, yo creo que en las dos vías fue muy enriquecedor, tanto como profesional como persona. Y creo que las universidades también tienen un punto de mejora, porque los profesores también encuentran algunas cosillas que tal vez se hacen distinto en el otro país y también pueden mejorar.
Claro, los profesores también nos vemos beneficiados del enriquecimiento de personas que vienen de otros lugares. Centrándonos más en lo que son los contenidos del máster y en lo que es el doble título, ¿qué crees que te va a aportar? ¿Qué ventajas le ves a este convenio de doble título?
Bueno, tiene muchas, muchas ventajas. En primer lugar, los dos, tanto el máster como el magíster, son distintos en casi en la totalidad. El máster de Talca es un máster en investigación, que se centra en investigación, mientras el máster de Elche es un poco más práctico, profesional. Ahí ya nos da una ventaja. Sí. Estamos viendo pues, la totalidad. Además, dentro de lo que es la formación de Talca, estamos hablando de psicología social, mientras que en Elche es recursos humanos. Igual, los dos, además de ser distintos, son complementarios. Sí. Para mí, creo que además de la experiencia de viajar, conocer, trabajar en una empresa española, tener las dos metodologías me ayuda mucho a ver más allá de una sola, abrir mi campo de visión y tratar de, tal vez eso que a veces falta a las escuelas que son muy investigadoras, la parte práctica.
Sí, complementario entonces. ¿Y podrías explicarnos a nosotros y, bueno, y a quien esté interesado que esté escuchando el programa qué condiciones se han de cumplir para acceder a este programa de doble título? ¿Has tenido que cursar algún número concreto de créditos o tienes que tener una determinada nota en tu expediente académico? ¿Cómo es esto?
Bueno, para aplicar, porque primero tienes que aplicar. Para aplicar tienes que ser estudiante, en nuestro caso en Chile, tienes que ser estudiante del magíster. Es decir, todavía no presentar el trabajo de fin de máster. Y haber cumplido la totalidad de los créditos aprobados del primer año. El máster es de 2 años. Una vez que haces eso, entras a un proceso de selección en donde se valida tanto tu récord académico como tu currículum, tu experiencia.
O sea que un proceso de selección en el que bueno, se valoran una serie de cuestiones, aparte de haber cursado unos créditos. Además, tengo que contaros que Ana vino de Talca con una beca que le ofreció una de las empresas alicantinas que colabora con el máster a través de las prácticas de empresas. Dinos, Ana, ¿cómo está siendo esta experiencia?
Pues excelente, realmente no podría ser mejor. Mi experiencia con Blinker, que es una empresa de Alicante, una empresa que está internacionalizándose, que está yendo para América, está yendo a Middle East, que realmente yo no me podría quejar en absolutamente nada. Ha sido una empresa espectacular, tanto en el área personal, el director de recursos humanos, David Antón, ha sido una persona muy, muy amable conmigo y que me ha ayudado mucho en este proceso, que obviamente cambiar de una cultura organizacional a otra totalmente distinta puede ser complicado, venir a una ciudad que no conozco, etcétera, pero con Blinker me siento realmente muy bien como empleado. Además, comparto los valores de Blinker y comparto la visión que tiene Blinker, esta visión de ir más allá, de internacionalizarse, de buscar nuevos mercados.
¿Y qué sabías de la Universidad Miguel Hernández o de la ciudad de Elche o la provincia de Alicante antes de venir? Ahora que estás aquí un tiempo, ¿es como lo esperabas? ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido?
En este aspecto soy un poco, bueno, me pongo un poco colorada, porque realmente conocía muy poco de España en general. No había investigado mucho antes de venir, realmente fue algo súper rápido y no conocía que existía Elche. Ahora para mí todo es nuevo, todo me sorprende, pero estoy sorprendida gratamente. Las personas, el clima, los paisajes, en general todo es muy, muy bonito, muy distinto tal vez a lo que tenemos, esta idea de Europa que tenemos en América. E incluso por las personas, tal vez yo pensé que iban a ser un poco más frías, un poco más distantes, pero ha sido todo lo contrario. Muy buena experiencia, gratamente sorprendida.
Ana, ¿a día de hoy tienes pensado desarrollar tu profesión aquí en España o piensas volverte a Chile?
Bueno, ahora mismo tengo esta oportunidad que me está dando Blinker, me ha ofrecido continuar trabajando con ellos, con miras a la internacionalización. Realmente el día de mañana a mí me gustaría estar no solo en España, sino tal vez tener la oportunidad de tener experiencia en otros países, en América o en otros países, incluso en Middle East, en Asia, en cualquier otro país. Realmente me ha gustado mucho la experiencia de encontrar nuevas formas de cultura organizacional y enriquecerme de esa cultura.
Uh-huh. Ana Padilla, nos ha alegrado mucho que hoy estés con nosotros aquí en Radio de la UMH y hasta la próxima.
Pues muchas gracias por la invitación.
De nuevo estamos con Laura y Lidia, que nos traen la noticia del mes.
Hola a todos y todas, somos Laura Rodríguez y Lidia Soriano. Aquí estamos de nuevo en este maravilloso programa de talento y salud. Y como siempre, encantadas de estar transmitiendo noticias de actualidad con todos vosotros y vosotras. Hoy, en esta sección de la noticia del mes, os hablaremos de una noticia que nos viene genial para este primer programa del año. Esta se titula Los mejores artículos de recursos humanos 2017, escrita el pasado 2 de enero por Global Thinking, un espacio diseñado para los profesionales de los recursos humanos. Laura, ¿puedes decirnos de qué tratan los artículos más relevantes de este 2017?
Hola Lidia, feliz año a todas las personas que estamos aquí y a todas las personas que nos escucháis programa a programa. Comenzamos en este 2018, como bien ha dicho Lidia, haciendo una recopilación de los mejores artículos del año 2017. Y allá vamos. Comenzamos con el primer artículo titulado La experiencia del empleado, el reto de recursos humanos en la era digital por Mireia Ranera, en el blog Mujeres Consejeras y Consejables. En este artículo, Mireia afirma que lo que marca las reglas del juego en el ámbito digital es la experiencia como clientes y consumidores. Esto lo experimentamos en internet, redes sociales, etcétera, puesto que vivimos en un mundo lleno de productos y servicios, lo que mueve a los clientes a escoger entre diferentes opciones en muchas ocasiones es vivir una experiencia fácil, memorable, diferente, innovadora y muy cómoda. Ya no solamente se valora la compra o el consumo del producto o servicio, sino que se valora más la relación que se establece con el producto y o servicio. El segundo artículo más destacado según Global Thinking es el escrito por Uxio Malvido en su blog Diversidad Corporativa. En él hace mención al futuro del reclutamiento, afirma que este se encuentra entre máquinas y humanos. Cada vez más, toda nuestra información profesional está en perfiles públicos como redes sociales, entre las que podemos mencionar a LinkedIn como herramienta pionera. Al tener toda esta información accesible a todos los públicos, se facilita a los reclutadores y a las empresas dedicadas a la selección de personal el ponerse en contacto con el candidato y posteriormente poder ampliar información con él. Actualmente hay más de 20.000 aplicaciones dedicadas a la selección de personas, estando la tecnología cada vez más presente en nuestro día a día. Un ejemplo de esto son los famosos chatbots, que en este ámbito de la selección ayudan a los candidatos a completar su candidatura con herramientas para videoentrevistas, assessments online, etc.
En tercer lugar, tenemos a los famosos millennials, que por supuesto no podían faltar en este artículo de recopilación. Rafa Díaz, en su blog rafadiazblog.com, nos lanza una pregunta acerca de cuáles creemos que pueden ser las consecuencias para las empresas de que los millennials accedan a puestos de responsabilidad. Él afirma que estamos ante uno de los momentos más emocionantes de este siglo en el que los millennials pasarán a tener un gran impacto en el liderazgo de las compañías. En cuarto lugar, en el blog Innovación en la Era Digital, escrito por Teresa Niubó, tenemos una herramienta que se utilizó para medir la fidelidad de los clientes y la probabilidad de que volviesen a repetir la compra. Esta herramienta se llama el Net Promoter Score, la cual mide la probabilidad de que un empleado recomiende su organización como lugar de trabajo. Con esto, lo que se consigue es medir la satisfacción y el compromiso de las personas que forman parte de la organización. Laura, ¿podrías hablarnos de algunos artículos más relevantes del año pasado?
Claro, y seguimos con el número 5, llamado 10 mitos sobre la transformación digital, escrito por David Reyero en su blog davidreyero.com. En este nos cuenta el reto que tienen las empresas con la transformación digital en los próximos años.
Bueno, en los próximos años o incluso ya hay organizaciones que se están encontrando con este reto de la transformación digital.
Eso es, Lidia. Muchas ya lo tienen encima y esto, como dice el artículo, tiene un gran impacto en los modelos empresariales y en los procesos de negocio, ya que mediante esta transformación digital se consigue una mayor interacción con el cliente externo y, por consiguiente, se requieren nuevos estilos de liderazgo y, sobre todo, de culturas organizativas, ya que tendrá que ser esta última la mayor palanca de cambio. El siguiente artículo trata un tema que, como todos estos, están muy al día en estos momentos, y este es el de la felicidad y su reporte en la productividad. ¿A mayor felicidad, mayor productividad? David Guzmán, en su web davidguzmán.com, defiende que sí, que el ROI de la felicidad es la productividad. Comenta que si en una organización hay empleados contentos, esto repercutirá positivamente en la productividad de la compañía. En este artículo menciona que las mejores empresas para trabajar son aquellas en las que sus empleados son más felices. Incluso hay empresas que antes de montar las oficinas o hacer la distribución de los departamentos, hablan de su modelo de gestión de personas para alinearlo con la cultura y los valores de una organización basada en la motivación y basada en mantener felices a sus empleados.
El siguiente artículo trata de las 5 claves para llegar al éxito de la incorporación del nuevo talento, escrito por Eva Collado Durán en su blog By Eva. En este, Eva comenta que antes de contratar a una persona y que ésta se incorpore en la organización, debemos haber hecho un trabajo previo de selección y atracción del talento, suponiendo este un coste para la empresa. No podemos permitir que ese tiempo que hemos dedicado y el coste que nos ha supuesto se pierda por no estar atentos a cómo y de qué manera se va a incorporar el nuevo candidato. Al igual que las personas se incorporan, se pueden marchar, por lo que no podemos descuidar su acogida inicial. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de atender y cuidar esa base de crecimiento futura, ya que sobre esos cimientos va a crecer nuestra organización. Otro de los artículos relevantes de este 2017 ha sido el titulado Experiencia del empleado, las 4 soluciones claves en la gestión de personas, escrito por José Luis Pascual en su blog Entre nichos y bichos. José Luis, en este artículo, menciona un nuevo concepto que cada vez más se trata en foto, en foros o blogs dentro del ámbito de la gestión de personas, la experiencia del empleado. Este concepto hace referencia a varios aspectos, entre los que se encuentran un cambio de modelo, es decir, pasar de un modelo en el que la empresa busque la solución para las necesidades del empleado a que esa solución los la aporte el propio empleado. Esto no quiere decir que las empresas dejen de ser rentables o que los empleados tomen todas las decisiones, sino ayudarnos de las experiencias para solucionar ciertos problemas.
Bueno, pues ya estamos terminando y nos vamos con los 2 últimos artículos. El artículo 9, escrito por Raquel Roca en su web llamada raquelroca.com, se titula Liderazgo inclusivo, adiós a los directivos, Batman en la empresa, bienvenidos los Robin del mundo. A mí personalmente me gustó mucho el título, nos llamó muchísimo la atención y nos resultó muy original. Pues bueno, su contenido tampoco es para menos. Raquel nos cuenta que algunos expertos en psicología y docencia apoyan el uso de analogías para promover el pensamiento abstracto y ayudarnos a mejorar el recuerdo de los conceptos. Pues nada más y nada menos, esto es lo que hace Raquel en este artículo. Una analogía entre dos tipos de superhéroes, el de las empresas y el de la ficción. Todo esto para hablarnos del tema del liderazgo. El liderazgo autoritario iría de la mano de la analogía de Batman, mientras que el liderazgo más democrático iría de la mano de Robin. Y por último tenemos el artículo denominado Senior, ¿tiene miedo al salto digital?, escrito por Guillén Recolons en su sitio web guillenrecolons.com, un artículo que pretende romper con una creencia asentada: ni todos los seniors son analfabetos digitales, ni todos los millennials se manejan bien en lo digital.
Bueno, Laura, llegamos al final de la noticia de hoy, con temas tan interesantes en este 2017 y de actualidad como la experiencia del empleado, el futuro del reclutamiento, el liderazgo y los millennials, el Net Promoter Score, los mitos sobre la transformación digital, el ROI de la felicidad, las 5 claves para llegar al éxito, las 4 soluciones claves en la gestión de personas, el liderazgo inclusivo y la digitalización en las diferentes generaciones. Una vez más se nos ha echado el tiempo encima. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotras y esperamos vernos en el siguiente programa de Talento y Salud. ¡Hasta la próxima!
Y es hora de las recomendaciones de Adrián para que vayamos al cine. Hola Adrián, ¿qué nos recomiendas en la sección de Érase una vez?
Hola a todos, una vez más, encantados de estar aquí con vosotros presentando la sección Érase una vez. Hoy traigo un pequeño comentario sobre la película El pago justo, dirigida en 2010 por Nigel Cole y protagonizada por Sally Hawkins, Bob Hoskins y Miranda Richardson. El film, ambientado en 1968, narra un episodio trascendental en la vida laboral británica, en el que 187 mujeres trabajadoras de la planta de producción de la compañía Ford, en la localidad londiniense de Denham, organizaron una sonada huelga en protesta por la discriminación de género en relación al salario que percibían las mujeres en comparación con los hombres, exigiendo una equiparación del mismo. Esta huelga fue un hito decisivo para conseguir que la Ley de Igualdad Salarial de 1970 fuera aprobada en el Parlamento británico. Hay que tener en cuenta que en aquellos entonces, la fábrica de automóviles Ford era una de las mayores empresas del Reino Unido. Se fabricaban 3.000 coches por día y daba trabajo a casi 55.000 operarios hombres y únicamente a 187 empleadas mujeres. Las maquinistas de costura, como se conocía estos puestos de trabajo, que se encargaban de las tapicerías de los coches en unas condiciones deplorables. El film tiene un excelente guión desvergonzado, en el mejor sentido de la palabra, como no puede ser menos cuando se quiere contar cómo 187 mujeres se rebelan contra un peso pesado de la industria del automóvil, y lo que es más duro, cuando este grupo de trabajadoras decide enfrentarse a un mundo de hombres que veían peligrar sus puestos laborales por la insistencia y el desparpajo de las mujeres frente al mundo. Y es que la película, además de mostrarnos este proceso de ebullición de una huelga, también nos enseña la dura oposición que reciben y los obstáculos a los que deben sobreponerse las mujeres, mucho más agresivos de los que se enfrentaban sus compañeros huelguistas varones. En un principio, hombres y mujeres se manifiestan juntos con objetivos parecidos, hasta que las mujeres deciden emprender el camino de la igualdad salarial. Inicialmente, parece que las mujeres cuentan con el apoyo de los hombres, ya que estos muestran su compromiso mientras piensan que no tienen nada que perder. Pero cuando la fábrica se ve obligada a cerrar por el parón femenino, miles de hombres se encuentran sin trabajo y junto al sindicato, en el que evidentemente no hay ninguna mujer, retiran su apoyo al grupo de trabajadoras, que de pronto pasan a ser las culpables del desempleo general que afecta al distrito de Denham. Y es que en la película también se refleja cómo este grupo de mujeres se ve abandonado en la lucha incluso por sus propias familias y maridos, también desempleados por la fábrica. Con ello, el film consigue recoger también los enfrentamientos de las mujeres con sus esposos, que en aquellos entonces aún estaban imbuidos por el machismo de la época, y no entendían ni asimilaban bien que las mujeres abandonaran el hogar, las tareas domésticas o el cuidado de sus hijos para pretender conseguir su objetivo reivindicativo de pago justo. Esto se refleja en enfrentamientos conyugales que al final son tratados en la obra de forma amable, de forma cómica y desenfadada. No obstante, a pesar de que las presiones amenazantes y chantajes hacen que las mujeres lleguen a enfrentarse entre ellas, esto no las frena para continuar con su lucha y reivindicación. En definitiva, esta película nos sitúa ante una apasionante recreación de la historia de las reivindicaciones de la mujer, un testimonio de una lucha legítima e insistente, que muestra de forma sencilla cómo, con pequeñas grandes luchas, el mundo ha cambiado mucho en pocas décadas, o al menos lo intenta. Quizás se eche en falta algo más de realismo crudo, de agresividad o de enfrentamiento encarnizado, que por otra parte, seguro que lo hubo en la realidad vivida en aquel entonces, pero sin duda es algo que se olvida fácilmente al ver el resultado del conjunto de la obra, el cual consigue contar de manera fidedigna la realidad de la historia. Y lo cierto y en parte sorprendente es que al visualizar la película, todavía hoy pueden resonarnos algunos ecos no muy lejanos de noticias del día a día, todas ellas relacionadas con las diferencias en las condiciones laborales entre hombres y mujeres. Y en realidad es que la brecha salarial entre ambos géneros continúa siendo un hecho innegable actualmente. Sin embargo, también encontramos otros que evidencian estas diferencias en las condiciones laborales, como por ejemplo, las desigualdades en el cobro de pensiones, en el ofrecimiento de complementos salariales o en el número total de horas de trabajo no remunerado. Sin embargo, esto no debe llevarnos a concluir que lo hecho hasta ahora, hazañas como las que narra esta película, no han servido para nada, sino más bien al contrario, han logrado marcar un punto de inflexión en la historia sobre el cual se debe seguir trabajando para conseguir la igualdad y eliminar cualquier tipo de injusticia en el trato entre hombres y mujeres. Antes de acabar, me gustaría remarcar un detalle, que personalmente agradecí bastante, y es que en los créditos de la película se intercalan entrevistas reales con algunas de las mujeres implicadas en aquel momento, lo que da una importante dosis de realidad documental a un film que ya previamente ha tenido ese sesgo. Sin duda alguna, una magnífica película para recordar y reflexionar sobre el valor de aquellas mujeres que lucharon por la igualdad de derechos. Recordad su nombre, El Pago Justo. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
Y hoy, para terminar el programa, tenemos con nosotros de nuevo al director del Máster en Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, Ángel Solanes, que hoy nos trae una novedad muy interesante. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, quería traeros como noticia o como novedad la celebración del 8º Congreso Internacional de Investigación e Intervención en Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Tecnología y Gestión del Talento, que se celebrará por primera vez en España, precisamente en la ciudad de Elche. Es un congreso que ha conseguido traer aquí el Grupo de Investigación Salud Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este congreso es un congreso que se ha declarado de interés sanitario y está orientado fundamentalmente a profesionales e investigadores en estos temas, en temas de salud ocupacional y gestión de recursos humanos. También está orientado a estudiantes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es crear un foro grande en el cual por primera vez o que de alguna manera sea otro lugar de encuentro en el cual puedan participar tanto personas del ámbito de la investigación como también profesionales, ¿vale? Que cada uno pueda exponer los trabajos que están llevando a cabo y los proyectos o las actividades que están desarrollando en las empresas. Es un congreso que de alguna manera también es muy amplio porque el campo de aplicación de la gestión de los recursos humanos abarca muchos profesionales y pueden ser pues tanto desde derecho, económicas, gente que esté trabajando en prevención de riesgos laborales, gente que está trabajando en la administración pública, en empresas privadas, en gestión del talento, gestión con personas, o gente que también está trabajando en el ámbito sanitario. ¿Qué más me gustaría contaros? Pues quisiera también contaros que se va a celebrar los días 17 y 18 de mayo en el Palacio de Congresos de Elche. La página web para poder acceder y ver toda la información que hay en el congreso sería www.congresorrhhelche.com. Por último, también comentaros pues que bueno, hay 11 organizaciones patrocinadoras y colaboradoras, tanto públicas como privadas. Está desde la Universidad Miguel Hernández, el Ayuntamiento de Elche, la Generalitat Valenciana, como entidades particulares como pueda ser Claveí, Esatur, ESOC, Branti, Visita Elche, Elche Oasis Mediterráneo, etcétera. Y también, bueno, pues comentaros un poco que la temática del congreso, por decirlo de alguna manera, o la estructura del congreso, serían dos primeras conferencias, una que impartiría el profesor Murray Clark de la Universidad de Sheffield y que nos hablará sobre el líder de confianza, implicaciones para el desarrollo del liderazgo, y también Carmen Campos, que es la directora de Global Human Resources del grupo Inditex. Contaremos con 5 sesiones de comunicaciones orales paralelas en las cuales pues tanto los profesionales como los investigadores participarán exponiendo sus experiencias. Habrá también 2 sesiones de pósteres y por último también tendremos un foro de empresas. Y por último, bueno, pues también contaremos en lo que sería la inauguración del congreso con la participación del excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Elche y de la ilustrísima señora directora general de Trabajo y Bienestar Laboral y directora del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, del INVASAT. Pues nada, solamente comentaros que me gustaría invitaros a todos a que podáis participar y repito, podéis encontrar toda la documentación en www.congresorrhhelchetodojunto.com.
Muchas gracias, Ángel. Quedas invitado para venir cuando quieras y seguir trayéndonos novedades.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, y ya hemos terminado el tiempo de este programa número 13. Hoy han estado con nosotros Gemma Sola en el control de sonido, Laura Rodríguez, Lidia Soriano, Adrián García y yo, Beatriz Martín. Desde los micrófonos nos despedimos por hoy en este programa de Talento y Salud. Sigan escuchando Radio UMH. Adiós y hasta la próxima.
Up. I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my